Noches, si no tenemos ninguna duda, entiendo que no, continuamos donde lo dejamos el otro día. Habíamos visto el tema noveno, que es el de la persecución de la herejía, si no me equivoco, y nos tocaba hoy el tema del homicidio y el asesinato. A ver. Tema décimo. No sé si nos dará tiempo a acabarlo. Acabar el temario en las 3 horas que nos quedan, si no haría una hora adicional, pero es posible que sí, porque el tema undécimo vais a ver que lo vamos a mentir en 20 minutos, ¿vale? Es el del delito político y es básicamente un tema de historia. Entonces, este tema sí es importante, el homicidio y el asesinato, ¿vale? Vamos a ver la evolución histórica de lo que son estos dos conceptos, vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de homicidio y asesinato, y vamos a ver de forma muy resumida cómo han tratado ambas figuras los códigos penales de la historia española, ¿vale? Bien, empezamos con el homicidio, porque entendemos, me imagino que sabemos todos, que el asesinato no deja de ser un tipo especial, un tipo agravado del homicidio. Es un homicidio cometido con algún elemento que podemos calificar de agravante. Vamos a ver luego cuáles, ¿vale? El homicidio como tal, no el asesinato, sino el homicidio, está recogido ya en la ley Cornelia, que es la ley que dicta Lucio Cornelio Sila, que es un paisano que vive entre el siglo II y el siglo I antes de nuestra era. O sea, está recogido desde muy antiguo en el derecho romano. Esta ley Cornelia recoge incluso una figura que podríamos identificar como el homicidio en grado de tentativa, ¿vale? Después de esta ley Cornelia, el homicidio va a aparecer en todas las normas de este periodo. Y en todas las normas de este periodo, el castigo para el homicidio, para el homicida, perdón, va a ser siempre la pena de muerte. Con 3 excepciones. En el caso de los niños, si los niños matan, se considera que por su inocencia no deben de ser condenados a muerte. En el caso de los locos, se considera que no tienen raciocinio para ello. Y en el caso, nos dice Antonino Pío, de que te encuentres a tu mujer en la cama con otro y la mates a ella y mates al otro, y entonces no tendrás pena de muerte porque hay un atenuante de adulterio. Este tipo de locuras que os comentaba de la época franquista, ¿os acordáis? Pues veis que los romanos, que tan educados eran, pues también las cometían, ¿vale? Bien, durante la Edad Media, en el derecho visigodo, la gran norma del derecho visigodo, que es el Liber Iudiciorum, el homicidio aparece en el libro VI, título V, y sigue en prácticamente todo la tradición romana, ¿vale? Es decir, castiga al homicida con pena capital. Curiosamente, bueno, curiosamente, vamos, pero sí, de forma así como un poquitín a modo de curiosidad, el Liber Iudiciorum contempla como especialmente aberrante al señor que mate a su siervo. Esto en cuanto al derecho visigodo. En la Alta Edad Media nos vamos a encontrar con 2 corrientes jurídicas distintas, que son, digamos, una corriente jurídica de continuidad y luego una corriente jurídica más vinculada al derecho local. Vamos a ver de qué nos referimos. Por corriente jurídica de continuidad entendemos corriente jurídica de continuidad del Liber Iudiciorum. Cuando se produce la invasión musulmana a partir del año 711, en muchas ocasiones pensamos que queda por completo desmontado el sistema administrativo visigodo. Y no es así. Incluso a nivel estrictamente administrativo, lo que hacen los musulmanes, sobre todo en los primeros momentos, es aprovechar lo que tenían montado los visigodos, ¿vale? Por ejemplo, la administración territorial, la administración local y todo este rollo. E incluso a nivel jurídico, se sigue conservando el Liber Iudiciorum en diferentes lugares. Se conserva por parte de los mozárabes, de aquellos cristianos que permanecen en un espacio dominado por el Islam, y que mediante el pago de un pequeño impuesto, y lo de pequeño lo digo al pie de la letra, porque sobre todo al principio es una nimiedad, pueden seguir conservando sus costumbres, su religión y su estructura jurídica. Esto acaba cambiando con el paso del tiempo, pero en un primer momento esto es así, ¿vale? Y luego se sigue conservando el libre elección en todos aquellos territorios que o bien no son conquistados por los musulmanes o bien son rápidamente abandonados por los musulmanes, bien porque, entre comillas, se les expulsa militarmente o bien porque ellos no quieren estar allí, porque no tienen ganas de pasar frío, lo que sea. Es decir, se sigue conservando el libre elección en terrenos de lo que hoy diríamos al norte de la llanura del Duero, en Asturias, León, Valencia, Burgos, en Cantabria, ¿vale? Toda la parte norte del reino astur-leonés y del primitivo condado de Castilla. Se sigue conservando la aplicación del libre judiciorum en los condados pirenaicos, los de Jaca, de Sobrarbe, de Aragón, y se sigue conservando el libre judiciorum en los condados catalanes. ¿Vale? En los condados catalanes, con especial importancia, con especial profundidad, en tanto en cuanto sabéis que en época alto medieval, lo que hoy en día consideramos Cataluña, lo que hoy en día se llama Cataluña, dependía del Imperio Carolingio, era la marca hispánica, se denominaba la marca hispánica, y entonces estaba sometida a las normas del Imperio Carolingio. Normas que no llegaban hasta todos los detalles, y en esos detalles donde no llegaba la norma del Imperio Carolingio es donde entraba subsidiariamente el libre judicio. ¿Vale? Esto en cuanto a la continuidad. Entonces decimos, oye, ¿qué es lo que pasa? Durante la Alta Edad Media continuamos con la idea del libre judiciorum, que recogía la tradición romana con respecto al homicidio en estos sitios. Y luego en otros va apareciendo un sistema de fueros. Una segunda continuidad del libre judiciorum mediante el sistema de derecho local, ¿vale? La aparición de fueros. Que cuando son espontáneos, cuando traen causa y cuando traen imagen de ordenanzas concejiles, cuando no son concedidos por el monarca de forma oficial, por así decir, comprenden o recogen ideas de autotutela y ayuda mutua. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? Lo vamos a ver ahora con el ejemplo del homicidio, y vais a ver que es muy bruto, pero pensemos, autotutela y ayuda mutua, pensemos en un pequeño vecindario de la Alta Edad Media, o del tránsito de la Alta a la Baja Edad Media, un pueblo de a lo mejor 100 habitantes, donde todos viven del común, todos tienen el monte común, todos llevan sus animales al mismo sitio, que es la braña de todos, todos recogen el agua de la fuente del común, todos recogen las castañas del monte que es de todos, etcétera, etcétera, ¿vale? Es una vida basada en el comunitarismo, no en el comunismo, sino en el comunitarismo, entre otras cosas porque es la única forma de salir hacia adelante, de no morirnos. Y eso lo que acaba creando es una ligazón muy intensa que se extiende a todos los elementos de la vida, y vemos que también de la muerte. No por nada, sino porque aquella persona que quiera romper esa ligazón, y no hay mayor forma de romper esa ligazón que matar a uno de los vecinos, en el fondo lo que está atentando es contra toda la comunidad. ¿Vale? Está quitando un ladrillo, como es el juego este, el de la yenca, es que le quita, vas quitando ladrillos, sí, yenca, vas quitando la, pues está quitando un ladrillo que no sabes si es el que va a desmoronarlo todo. ¿De acuerdo? Esa ayuda mutua, en el caso del homicidio, puede tener carácter activo y pasivo. En el carácter pasivo, es la colaboración en la represión de un delito cometido sobre algún pariente. Es decir, si matan a mi tío, a mi primo, a mi padre, yo tengo que reprimir a quien lo hizo. Y en la parte pasiva es exactamente lo contrario. La responsabilidad de los parientes de aquel que delinquió. Es decir, si mi primo o mi padre han cometido un delito, yo también soy corresponsable de esto. Aparecen de esta forma distintas instituciones que hoy en día nos suenan como muy, muy bárbaras, ¿no? Que son la venganza de sangre, el duelo de sangre, la responsabilidad penal colectiva. En el caso del homicidio, esta venganza de sangre o esta responsabilidad penal colectiva, ¿a qué lleva? A una pena de muerte y pérdida de los bienes. Pena de muerte que puede ser ejecutada por cualquier vecino del concejo, cualquier vecino del pueblo.
O sea que mataba, cualquiera del pueblo mataba al asesino de otro del pueblo.
Exactamente, exactamente. Porque si a ti te han matado a un pariente, la venganza, tu venganza por esa muerte es un derecho y un deber, ¿vale? Y como los del pueblo nos autoayudamos entre todos, pues para todos es un derecho y un deber. Dicho lo cual, esto queda muy guay, queda muy novedesco y queda muy de serie, ¿no? Muy de Outlander y tal, estas chorradas. Dicho lo cual, lo más normal es que sucediera otra cosa. Para que concurra esto, tienen que estar reunidos todos los vecinos del pueblo y tú, el agraviado, o sea, el que te han dejado huérfano, tienes que encararte con el asesino y delante de todos los vecinos darle a elegir. Entonces tú le das a elegir y dices, o destierro o te mato. Normalmente que acababa eso, no va el destierro, evidentemente. ¿Vale? No siempre, ¿eh? Porque a veces en caliente se cepillaba el asunto. Pero lo más normal es que esto acabase en destierro. Que, por cierto, sobre todo durante la Edad Media, lo podemos considerar casi una especie de pena de muerte en diferido. Porque una persona que esté desterrada del sitio de donde es vecino, de donde tiene la posibilidad de acceder a los elementos comunes, lo único que le queda es la miseria y el vagar por los caminos. ¿Vale? Pero bueno. ¿Vale? Esto en cuanto a las tradiciones jurídicas altomedievales. Y luego, vemos, el derecho medieval y moderno, lo veis ahí, el renacimiento del derecho medieval y moderno, mediante el jus commune. ¿Vale? Cuando hablamos de jus commune nos estamos refiriendo al derecho común europeo. Yo creo que de esto ya hemos hablado alguna vez. El derecho común europeo es una tradición que empieza en el siglo XII y se extiende hasta el siglo XIX y que básicamente propone una serie de instituciones, tradiciones, fuentes, inspiraciones comunes a todos los derechos de fundamentalmente el occidente europeo. Y digo fundamentalmente porque en realidad el derecho común europeo aparece desde los países bálticos hasta Gibraltar. ¿Vale? ¿Dónde tiene más importancia? Italia, en el Sacro Imperio Romano Germánico, en Francia, en España, etcétera, etcétera. Básicamente es eso. ¿Vale? ¿Por qué aparece este derecho común europeo? Porque a partir del siglo XII, en el tránsito de lo que antes se llamaba Alta Edad Media a lo que antes se llamaba Baja Edad Media, se produce un cambio a nivel, ¿cómo se llama? Fundamentalmente económico. ¿Vale? Y han acabado esto, lo que se llaman los siglos oscuros, ya hemos vuelto a potenciar el elemento burgués, hemos cambiado de una sociedad eminentemente rural a una sociedad con fuerte y con mucha importancia urbana. Y hacemos un intercambio de bienes y servicios a nivel internacional. Y vamos a necesitar un derecho que nos permita entendernos. Si yo me pongo a hacer negocios con un tío de Flandes, yo necesito entenderme con él, por lo menos en las bases mínimas de nuestra tradición jurídica. ¿Vale? Entonces, por eso surge el derecho común europeo, que tiene, ya con esto terminamos la introducción, tres grandes patas, que es el derecho canónico, el derecho feudal y el derecho romano. Entre paréntesis, derecho romano, que no es derecho romano en realidad, es derecho romano justinianeo. Es decir, lo que se sabía del derecho romano en la Edad Media, que es el código justiniano, pues un emperador del Imperio Romano de Oriente, de Constantinopla, del siglo VI, bueno, no sé si VI o VII, y el Digesto, que es una obra también de la época de Justiniano, es pues como una especie de manual práctico. Es lo que se conocía. Entonces, cuando hablamos de derecho romano para el derecho común europeo, no es el mismo que tenemos hoy en día. ¿Sí? Vale. Entonces, a efectos del homicidio, el derecho común europeo se basa en el derecho romano justiniano, en el código justiniano. ¿Vale? Entonces, define vuestro manual el homicida en negativo, en el jus commune. Nos dice, no será homicida quien mate sin dolo, sin intención de causar. Eso, ¿sabe lo que es dolo, no? Vale. No será homicida quien mate a un desertor. ¿Vale? No será homicida quien mate a un delincuente. No será homicida quien mate en defensa propia. No será homicida quien mate en el transcurso de una pelea, de una riña tumultuaria. Lo que os he comentado a veces del duelo, ¿vale? Que es lo que diferencia a los caballeros de los caballeros nunca se meten en riñas tumultuarias y nunca. Por eso el duelo estaba tan bien visto y tal.
O sea, hay muchos eximientes de condena, de...
Sí, sí. Y luego también hay eximentes de condena. O sea, te eximen de ser homicida en varios casos, pero también hay casos donde no eres exactamente un homicida y en cambio sí te consideran un homicida. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora los que aparecen recogidos en el Código de las Siete Partidas. En el Código de las Siete Partidas, en la legislación real, obra de Alfonso X el Sabio, se define lo que es el homicida y se define, además, la legítima defensa. Para el Código de las Siete Partidas será el homicida matar a un hombre a sabiendas. Es decir, matar con dolo. ¿Vale? Aunque, insisto, hay excepciones, otra vez. La defensa propia, quien mate a un pirómano. Claro, estamos en la Edad Media. Un tío que sea un pirómano te cepilla el pueblo, porque el pueblo es de madera. ¿Vale? Entonces, si tú ves a uno prendiendo, y también reconoce el Código de las Siete Partidas, que no es homicida quien mate a la adúltera. ¿Vale? Si me has puesto los cuernos, te merece morir. Lo dice Alfonso X, el sabio. Vale, y decíamos, decías tú, hay muchas cosas que son homicidios, pero te los quitan de serlo, ¿no? Decíamos. Y te decía yo, sí, y también hay otras cosas que no son homicidios, pero se consideran como tales. Por ejemplo, quien te venda hierbas para matar, el que te venda setas de estas que matan, el que vende también es homicida. ¿Vale? Por ejemplo, las mujeres que provocan abortos, esas también son homicidas. Por ejemplo, quien ejerza como médico sin formación y se le vaya el paciente, aunque él tenga buena intención, ese también es un homicida. Por ejemplo, el señor que castre a un siervo. Si tú dejas al siervo sin posibilidad de tener descendencia, se te considera homicida.
Sin haber muerto.
Claro, ¿no? El tío sigue vivo, cuesta sentarse, pero sigue vivo, pero a ti te consideran homicida. Homicida, perdón. El que proporciona a otro las armas, el que convence a los hijos o a los siervos para que maten, el inductor, un inductor en este caso. ¿Vale? Lo que pasa es que no son ni cómplices ni inductores, son homicidas directamente. No tienen matices, ¿vale? Que son matices muy modernos, además, esas cosas, ¿vale? Con esto nos mantenemos prácticamente hasta la época codificadora, porque te he dicho que el derecho común europeo va del siglo XII al siglo XIX. Lo siguiente es la codificación. Entonces, lo que nos viene con Alfonso X el Sabio, con el Código de las Siete Partidas, con otro nombre, con otra motivación, con otros matices, pero se mantiene hasta el siglo XIX, hasta la época codificadora. En el primer código, claro, evidentemente el homicidio aparece en todos los códigos penales, ¿vale? No es estos delitos que aparece y desaparece. Pero vamos a ver cómo aparece definido de formas distintas. En el primer código, el de 1822, aparece en el capítulo primero del título noveno y aparece el homicidio. Y curiosamente no aparece definido, sino que podríamos decir, aparece definido pero en negativo, porque será homicidio todo aquello que no sea los delitos especiales con resultado de muerte. Me explico. Será homicidio todo lo que no sea parricidio, por ejemplo, que es matar al padre. Todo lo que no sea asesinato, por ejemplo. ¿Vale? Entonces es como que te lo mete en... lo diré, hombre, en... al revés, en negativo. ¿Vale? Lo de asesinato aparece ya, el tipo específico de asesinato va a aparecer en 1850. Porque el asesinato, lo ves ahí, es una cosa particular. Digamos que es un homicidio agravado. Asesinato será homicidio, según el actual Código Penal, o un asesinato será aquel homicidio cometido con alevosía, con ensañamiento, cometido por precio, recompensa, o cometido para facilitar la comisión de otro delito. ¿Vale? Entonces, no me voy yo a resistir a contar lo de todos los años. Nosotros, como técnicos del derecho, como criminólogos en este caso, tendremos que utilizar la palabra asesinato con más o menos rigor, dependiendo de si estamos hablando como técnicos del derecho o si estamos en una conversación llana. Y me explico. Y voy a volver a recurrir a los ejemplos más brutos y más horribles, porque son los más fáciles para entender, ¿vale? Cuando se produce un crimen de violencia de género con resultado de muerte, y mira cómo lo estoy definiendo de la forma más aséptica posible, y rápidamente hay un montón de periodistas, opinólogos, políticos, etcétera, que dicen, no ha sido un homicidio, es un asesinato. Nosotros podemos utilizar la palabra asesinato desde el punto de vista, si quieres, común, entendido como decir, no.
Como matar a otro.
Sí, y entendido como, parece que homicidio es algo más abstracto, parece que homicidio es algo más, entre comillas, inocuo, ¿no? Parece que es algo que ha ocurrido, no que provocas. Pero, si nosotros hablamos desde un punto de vista técnico, y hablamos como criminólogos, o como juristas, o como técnicos en el mundo del derecho, no podemos decir que es un asesinato. Al menos hasta conocer la situación. ¿Vale?
Al menos conocer que hay alevosía, por lo menos.
Alevosía, ensañamiento, o normalmente en este tipo de casos de violencia de género es eso, alevosía, ensañamiento. Que lo pueden decir, que no pasa nada, pero tenemos que utilizar las palabras con un cierto criterio, dependiendo de si estamos hablando, o sea, yo entiendo que hay un contexto, que es tomarse cuatro cervezas con los amigos y tener una conversación, y hay un contexto que es estar aquí o hablar con una cierta elevación porque nos lo exige, ¿vale? Insisto, pongo el ejemplo bruto, pues creo que queda bastante claro que no soy un negacionista de este tipo de mierdas ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, Pero a mí me gusta usar las palabras bien en este contexto, ¿vale? Sobre todo una palabra como asesinato que tiene una evolución tan bonita. Porque el origen del término de esto, sabes que son los famosos hashishins, ¿no? Popularizados ahora con un videojuego, esto hace 10 años lo contaba, no lo sabía nadie, ahora lo conoce todo Dios, ¿no? Los paisanucos estos del viejo de la montaña, que estaba un viejo que bueno, una especie de secta que había ahí en una meseta en la zona de Irán, que les ponían hasta el culo de hachís para que les metían luego en un sitio que estaba lleno de huríes y todo con fiestas y tal, y estaban ahí medio atontados, se pensaban que era el cielo, el paraíso, y los mandaban a hacer las terrerías estas, ¿vale? Al menos es lo que cuenta la leyenda. A efectos prácticos, a efectos jurídicos, a efectos también, si quieres, de nuestra cultura jurídica occidental, el término se introduce en la decretal Pro Humanis Redemptione, ¿vale? Que es una decretal papal, evidentemente, de la Baja Edad Media, y que introduce la idea del asesinato. Introduce además la idea del asesinato evidentemente para repudiarlo, explicando que el asesinato no permite, elimina la posibilidad de salvación del alma. Entonces, para la Pro Humani Redemptione, que por cierto es algo que suele caer en el examen, ¿eh?, el nombre de esta decretal, no sé por qué, la Pro Humani Redemptione considera que el asesinato es matar el cuerpo y el alma. ¿Vale? El asesinato o la figura del asesinato se incorpora muy rápidamente a la tradición jurídica occidental y evidentemente a la tradición jurídica que acaba siendo del derecho español también, ¿vale? Aparecen partidas, pero aparece de una forma confusa, sin definir bastante. No está integrado entre los homicidios. Los homicidios son las multas que hay que pagar por los homicidios, ¿vale? Es como una especie de multa civil, aparte de lo que tienes que, de lo que te corresponda penalmente. Y no está muy bien definido porque realmente tarda en definirse el asesinato. El asesinato en la literatura jurídica tarda en definirse los márgenes y los matices, ¿vale? Por ejemplo, en el siglo XVI tiene muy poco tratamiento, ¿vale? Se habla muy poco del asesinato. Y se habla muy poco porque, aunque se concibe su gravedad y se concibe que es algo más grave que el homicidio, no se es capaz de definir perfectamente los márgenes, ¿vale? Alzo de la Peña sí que lo define de una forma adecuada pero incompleta. Dice que es matar por dinero el asesinato. Entonces, está bien, pero es incompleto, al menos desde el punto de vista actual. ¿Vale? En los siglos XVII y XVIII, por ejemplo, hay un autor que es Farinacius, que hace una completa teoría sobre el asesinato, que nos dice, insisto, otra vez lo mismo, completa teoría pero incompleta. Porque nos dice, ¿qué es asesinato? Asesinato será matar por mandato. Parece una rima. Entonces, es correcto, pero es incompleto. Mateu y Sanz nos dice que será matar por dinero, otra vez. Y hay otros autores anteriores a la codificación que se ocupan de esto, aunque la mayoría de ellos pasan directamente. ¿Por qué? Porque eso, dice, oye, tenemos el homicidio que a veces le definimos también en negativo, o sea, pues ¿Qué es asesinato? Lo que vamos definiendo poco a poco, que no es homicidio. Y sabemos que es más grave, y sabemos que, pero no conseguimos hacer una tipificación en abstracto que nos satisfaga. ¿De acuerdo? Hasta que llegamos, estamos terminando el tema, al asesinato en los códigos penales. ¿Vale? El asesinato en los códigos penales. Básicamente en todos los códigos penales, ¿qué es el asesinato? Un homicidio con una serie de agravantes. Una serie de agravantes que van a ser prácticamente los mismos siempre, salvo en 1822. En 1822 tenemos una cierta confusión entre el homicidio doloso y el asesinato. ¿Vale? Sabemos que puede haber homicidio doloso que no sea asesinato. En 1822 no queda muy claro. Y en 1822 se añade dentro de estos agravantes que pasan de homicidio a asesinato, que vamos a ver ahora, se añade el agravante de acechanza. El homicidio insidioso por acechanza. ¿Vale? Pues ahí agachado y le pegan una puñalada a uno. Este solo aparece aquí.
¿Puede ser algún ejemplo de homicidio doloso?
Yo estoy contigo en una...
Lo digo
una pelea y te pego una cuchillada.
O sea, no tiene la legosía que tendría el asesinato.
No. Claro, estamos en una pelea y te pego una cuchillada y te la he pegado en el cuello.
Con intención de matar.
¿Sabes? O con un vaso o cualquier cosa. ¿Vale? O estamos teniendo una discusión ahí abajo y o somos pareja, estamos teniendo una discusión, cojo un cuchillo y te mato. No tiene por qué tener alevosía eso. O igual sí, porque igual teníamos esa discusión ese día, pero se demuestra que hemos tenido discusiones parecidas. ¿Sabes? Pero en sí mismo eso no tiene alevosía. ¿Ahora tiene dolo? Sí. O igual no. O igual igual estamos haciendo eso y... Perdón por el ejemplo, que es muy escabroso, lo siento. Igual estamos haciendo eso y te pego una cuchillada y resulta que es aquí en el brazo, pero te doy en el vientre o algo por el estilo, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, no sé si me explico. Aquí es dolo siempre, en otro lado. O igual podría ser incluso homicidio imprudente. Uh-huh. En ese caso.
Sí.
Con un yo que sé. Insisto, estoy diciendo barbaridades, ¿eh? Pero con un cuchillo chiquitín, con un cortaplumas, ¿no? con un boli o algo por el estilo, no lo sé. Pero esos son homicidios dolosos. Y luego el homicidio, el asesinato es cuando concurre eso. En 1822 acechanza, y luego en el conjunto de todos los códigos penales, más o menos, la acechanza la quitamos y más o menos son las mismas agravantes, que son alevosía, precio, premeditación, ensañamiento o inundación, veneno o incendio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se considera que si yo mato a una persona ahogándola, envenenándola o incendiando el sitio donde está, pues un poco de premeditación sí hay. En el fondo es lo mismo. ¿Vale? Y en todos los casos estos brutos que te he puesto antes de homicidio doloso, también puede ser después asesinato. Imagínate que empieza siendo un homicidio doloso, lo que hemos descrito, y luego me ensaño. ¿De acuerdo? Vale. Como te digo, estos son los primeros, el primer código penal, el que incluye la acechanza. En el resto de códigos penales, el paso de homicidio a asesinato vendrá por alevosía, por precio, por premeditación, por ensañamiento, inundación, veneno, incendio o explosivo. ¿Vale? Muy fácil esto, ¿no? Muy bien. Perdón por el ejemplo, ¿eh? Es que no... Se ha ido de un sitio a otro y no... Vale. No vamos a ver la pena de muerte ahora. ¿vale? La pena de muerte la vamos a ver la semana que viene, si no te importa, porque hoy, en 20 minutos que nos quedan, no sé si nos va a dar tiempo a acabarlo, pero prácticamente vamos a ver historia del delito político en la España contemporánea. En vez del tema 11, vamos a ver el tema 12, ¿vale? Porque prácticamente lo vamos a dejar ventilado. Pues lo vamos a dejar ventilado porque es algo que ya hemos visto. Este tema, perdón, este tema es historia de 1808 a 1977. Y es historia, como la broma que os hago siempre, lo de la etapa del Tour de Francia, lo de absolutismo, tal cual, es exactamente eso. Si nosotros tenemos claras esas ideas, que son 4 o 5, esas fechas, esos periodos, que son 4 o 5, lo dominamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de historia del delito político. Y, básicamente, y con esto podríamos terminar el tema, básicamente, lo que vamos a intentar es deslindar algo que es muy difícil de deslindar. Y que en cada momento histórico y en cada periodo político es distinto. Que es deslindar la diferencia entre ideología, que serían derechos políticos, y criminalidad, que serían delitos políticos. Claro, insisto, depende del momento, la extensión de la ideología será una u otra. Depende del momento, la ideología, entre comillas, mala será una u otra. Depende del momento, lo que es delito político será más extenso o menos extenso. ¿Vale? Este es un primer problema. Segundo problema. Muy raras veces aparece en la legislación la expresión delito político. Muy raras veces. Y además aparece muy raras veces por algo, y es porque se reconoce la dificultad de deslindarlo, la dificultad de definirlo. Pero, aunque no aparece delito político, sí aparece su caracterización. No aparece la expresión delito político, pero sí lo que es un delito político, aunque no aparezca el nombre. Y a veces le ponemos incluso otros nombres. O a veces este concepto que entendemos que es muy amplio, ¿no? Porque delito político es muy amplio. A veces este concepto es más o menos amplio. Y a veces en este concepto, en este cajón desastre, entran unas cosas u otras. ¿Qué es lo importante? Lo que te decía. Conocer la evolución histórica. Ni más ni menos eso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cualquier transformación estatal va a exigir una transformación legislativa. Y cualquier transformación legislativa empezará por una transformación de carácter penal. Y en esas nuevas normas penales van a estar contenidas, permitidas o prohibidas una o muchas o varias prácticas políticas que en el pasado estaban prohibidas. O dicho de otra forma, cuando vayamos pasando progresivamente de súbdito a ciudadano, se nos tendrán permitidas ciertas cosas que antes no lo estaban. Dicho lo cual, otra vez, hacer una definición cerrada de esto, incluso al principio, es muy difícil. Porque nosotros decimos, bueno, el paso de súbdito al ciudadano, ¿no? Entendemos que el delito político se constreñirá porque las libertades políticas se amplían, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de España, en ningún caso es fácil, pero en el caso de España, que es el que estudiamos, es especialmente difícil. ¿Por qué? Por la violencia enorme que existe a la caída del antiguo régimen, a la caída definitiva del antiguo régimen, a los dos días se desata una guerra civil, que es una guerra civil súper cruenta, ¿vale? Que es la Primera Guerra Carlista. Entonces, violencia enorme. Y en segundo lugar, porque las primeras décadas del liberalismo son muy conflictivas. Las primeras décadas del liberalismo, tú piensas que desde que acaba la Primera Guerra Carlista, que es en 1940, redondeando, hasta que se produce la restauración borbónica, que es en 1876, son 36 años nada más. Son tres décadas y media. Esas tres décadas y media pasan mogollón de cosas. ¿Vale? Es muy conflictivo. ¿Vale? Y luego, la definición o la extensión de los delitos políticos, pues es prácticamente la que nos podemos imaginar, ¿no? Fernando VII, en sus diferentes momentos, ensancha mucho la arbitrariedad en los llamados delitos de lesa majestad y traición. Los delitos de lesa, el delito de traición, por ejemplo, puede llevar al cadalso, puede llevar a la pena de muerte, a una persona que grite viva la pepa. No hace falta que le tires un ramo de flores con bombas al monarca, ¿vale? Puede ser alguien que grita viva la pepa. Hasta unas 20.000 personas expedientadas durante la década ominosa en persecución de sus ideas políticas tendentes hacia el liberalismo. ¿Vale? Claro, la gracia aquí, lo de la gracia entre comillas, es que en las épocas liberales también se produce persecución. Y es una persecución más tenue, y es una persecución menos arbitraria, es una persecución sobre todo menos amplia, también se produce persecución. Y se produce persecución contra los que antes perseguían, contra los conservadores, contra los ultraconservadores. En el trienio liberal se forman partidas de carlistas, y fíjate que en el trienio liberal todavía no existía el carlismo, pero ya podemos llamar las partidas de carlistas, que son partidas de ultraconservadores que les están haciendo la puñeta, que les están persiguiendo, que les están que les quieren llevar a la cárcel y tal, y se tiran al monte, se hacen bandoleros. ¿Vale? Aquí en Cantabria tuvimos, por ejemplo, en la zona sur, en Valderredible y en la zona de Campo, varias partidas de estas. Y luego, por ejemplo, en el sexenio democrático, que también dice, joder, sexenio democrático y tal, como mola, pues exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Por poner otro ejemplo de aquí de Cantabria, hay unos paisanucos en Cobreces, que ellos son carlistas y son gente de dinero, los Bernaldo de Quirós. Son carlistas y tienen que emigrar al Líbano porque les están haciendo la vida imposible en Potes. Entonces la persecución ideológica, digamos que va a cambiar de bando. Es más tenue, es menos arbitraria, es menos amplia, pero existe. Existe. ¿Vale? Y existe además porque continúa existiendo una indefinición de lo que es un delito político. No hay definición de lo que es delito político en el absolutismo y no la hay tampoco al principio del liberalismo. ¿Vale? Hay otro elemento adicional que también retomaremos cuando veamos el delito de los duelos, que es el ambientillo que hay en Europa. El ambientillo que hay en Europa, en el primer tercio, justo en el primer tercio del siglo XIX, a raíz de las revoluciones liberales de 1830, ¿vale? Durante las cuales, bueno, pues hay esas revoluciones liberales, algunas triunfan, otras no, las que no triunfan sufren una represión muy gorda y los paisanucos que son reprimidos, pues son considerados como héroes del romanticismo, ¿vale? La época esta, romanticismo ya un poco tardío en Europa, pero héroes del romanticismo, de la individualidad, gente que busca la libertad y que no quiere someterse ante el Estado y tal, todas estas cosas, ¿no? Entonces, a todos estos, a todos los delincuentes políticos, porque como tal fueron considerados que hay en Europa en esa época, Pues eso, se les convierte en héroes, en fusilados de largas patillas y muy guapos todos ellos, en este tipo de cosas, ¿no? Casi en iconos. Lo cual, a la larga, tiene la problemática de que la rebelión ante el Estado acaba estructurada y acaba barnizada durante prácticamente todo lo que queda del siglo XIX de un cierto aire romántico, de un cierto aire de nobleza y de tío con las ideas claras, que la hace muy atractiva, por así decir. Esto, por cierto, cambia al final del siglo XIX, el último tercio del siglo XIX, en realidad en las dos últimas décadas sobre todo, cuando los delitos políticos pasen de ser de los tíos de patillas guapas y tal, de los Gustavo Adolfo Bécquer, así que guapo salía, a los anarquistas. Y esto ya es otra cosa, porque esto ya son los piojosos que están directamente salidos del campo y del agro, y lo que quieren es calzarse a los reyes y tal y cual. ¿Vale? Ahí ya cambia. Pero hasta entonces estos delitos políticos pues tienen una imagen bonita. Bonita, salen en las revistas del corazón, que había mogollón en el siglo XIX. ¿Vale? Claro, a esto, otro elemento adicional, hay que sumarle los vaivenes en la extensión o restricción de la libertad de prensa. ¿Vale? Nosotros no podemos decidir qué es un delito político sin tener en cuenta qué tan grande es la libertad de prensa. Insisto, delito político en los primeros intentos de democratización. Durante el sexenio exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora los perseguidos son otros. Perciben menos, son menos arbitrarios, es un momento más suave en lo normativo, pero que en la práctica no es exactamente igual que antes, no es igual de duro, pero tiene cañita. ¿Vale? Durante la restauración, pues se reprime mogollón, sobre todo al principio. ¿Por qué? Porque se reprime a diestro y siniestro, a derecha e izquierda. Durante la restauración se va a reprimir a los del sexenio democrático y se va a reprimir también a los carlistas. Recuerda que la restauración también se produce después de la Tercera Guerra Carlista. O sea, ahí la caída de la primera República es en plena Tercera Guerra Carlista. Entonces se puede pegar para los dos lados, por así decir. ¿Vale? Y como digo, el gran cambio es en 1896, que es cuando se aprueba la Ley de Represión del Anarquismo. La Ley de Represión del Anarquismo, que además tiene una particularidad, y es que nosotros la estamos viendo dentro de los delitos políticos, pero su intención era precisamente sacar el anarquismo de los delitos políticos. Consideraba al anarquista como un terrorista vulgar, un delincuente vulgar, sin ningún tipo de ideologización. O sea, es el tío que pone bombas. ¿Por qué pone bombas? Porque le gusta poner bombas. Eso es lo que busca la Ley de Represión del Anarquismo. ¿Vale? Y surge precisamente por lo que te digo, porque ya estos tíos ya son morenos y bajitos y cojean y tal, y han estado en el agro y destripando terrones. Ya no es como la idea esta romántica incluso de los carlistas, ¿no? Que siguen teniendo la idea romanticona, ¿no? De la gente, el tío Patrick Rey, gente así como muy noble, ¿no? Perdón, el anarquista es otra cosa, es el piojoso que no tiene otra salida. Y se produce esto. Y se produce también a raíz de esto, a raíz del aumento de las actividades anarquistas, un abuso del estado de excepción o del estado de guerra. De hecho, de otra forma, un abuso de los momentos en los cuales el ejército danza tranquilamente por las calles. ¿Vale? Se produce muy especialmente una gran represión durante la gran huelga de la CNT de agosto de 1917, hay casi 100 muertos durante esa huelga, y a raíz de eso, prácticamente seguido a eso, aunque sea unos años después, 8 o 9 años después, pero prácticamente seguido a eso, se va a producir la dictadura de Primo de Rivera, durante la cual la jurisdicción militar se va a extender muchísimo. Hasta el punto de que llega a encargarse, como vimos, de los delitos comunes. Vale, lo dejamos aquí. La semana que viene empezamos con la Segunda República. Lo ventilamos muy rápido y luego vemos el tema de la pena de muerte, ¿vale? Ves que este tema es pura historia, es todo lo que hemos visto, ¿no? Lo estamos viendo, lo hemos visto casi en 20 minutos, en 25 lo hubiéramos acabado. ¿Vale? ¿Alguna preguntita, alguna cosa? Vale. Pues nada, pues lo dejo aquí y mañana tenéis el vídeo subido, ¿de acuerdo?